Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Esta noche tenemos una mirada distinta. Esta noche vamos a estar viendo el mundo con ojos desacostumbrados porque nos vamos al centro del planeta prácticamente. Vamos a tener una mirada diferente desde el corazón del Caribe y Centroamérica para mirar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Porque desde Chile y ustedes estarán de acuerdo conmigo, los estimados y estimadas auditores y auditoras, tenemos una mirada desde el sur del mundo, desde donde casi se acaba esta Finisterra, ¿verdad? Pero, ¿cómo se ve desde el otro lado? ¿No? Un poco en el hemisferio norte, pero siempre en el área del trópico, en República Dominicana. Allí está nuestro muy estimado colega y amigo Vicente Bengoa, periodista dominicano de la Universidad Autónoma de Santiago, máster de la Universidad Pompeu Fabra.
De Santo Domingo.
Claro. Y gracias por la aclaración. Y de Pompeu Fabra, ¿no? Así se llama en Barcelona.
Pompeu Fabra, Barcelona.
Muy bienvenido, Vicente, a El Último Café esta noche.
Muchas gracias, Luis. Un placer estar aquí con ustedes y con todas las personas que nos escuchan en estos momentos de allá en el cono sur. Espero que todo el mundo tenga un bonito día. Aquí nosotros tenemos una temperatura agradable porque estamos todavía en invierno. Todavía no ha entrado ese calor.
Pero cuando entra el calor, allá.
Ay, muchachos. Ay, pero se caen los patos asados del cielo, como decía mi abuela.
Sí, sin duda. Sin duda. Ahora, si, lo otro es que han tenido, hasta donde sé, un invierno más bien frío. O sea, es raro que en República Dominicana lleguen a 17 grados, 16 grados.
Sí, es muy, muy extraño, inclusive en zonas, porque aquí hay muchos microclimas y tenemos la cordillera más. No es nada comparado con la de ustedes, pero tenemos la cordillera más grande del Caribe. Que donde existen varios microclimas donde se ha presentado bastante baja temperatura. Es cosa muy poco inusual, pero estamos viviendo épocas poco inusual climatológicamente. Estamos viviendo una época del cambio climático, de cambios extremos. O sea, no solamente porque a uno ya no le puede decir ya que el calentamiento global, que es calentamiento global, pero la gente lo entiende mejor por cambio climático, porque lo que tenemos son patrones climatológicos más extremos. Sequías más prolongadas, cuando llueve, llueve, que se inunda la ciudad. Cuando hay calor, hace un calor insoportable. Cuando hace frío, es un frío terrible. Entonces, eso es lo que se está viviendo.
Hace muy poco ustedes tuvieron ahí inundaciones en Santo Domingo.
Sí, en la Santo Domingo, porque cayó una tremenda... precipitaciones de agua y el sistema de acueducto. Eso ya es un problema urbano, un problema político inclusive, que no está, en ciertos sectores no funcionó como es debido, se tapó y el agua no corrió como era debido, y se hubieron eso es falta de la poca planificación urbana. Imagínense, han hecho muchas, hacen esas tremendas torres y crean estos parqueos subterráneos y no toman las medidas, porque venimos de una prolongada sequía. El país tenía una sequía, claro. Venía de unos años de prolongada sequía. Y de pronto caen esto.
Claro. Por supuesto. Ahora, indudablemente que Un palo de agua en el Caribe no es cualquier cosa, ¿eh? Y estos fueron varios. Estos fueron varios. Yo recuerdo haber visto imágenes de autos que iban trasladados por las aguas a través de las calles de Santo Domingo, ¿no? Fue bien impresionante, déjame decirte. Ahora, Vicente, partamos, justamente tú hablabas de la cordillera, de la parte central de Haití. Partamos por la vecindad inmediata. Haití, pues. El gobierno dominicano ha reforzado la seguridad en los alrededores de la verja fronteriza, porque se erigió una verja fronteriza debido a las recientes manifestaciones antigubernamentales este mes en Haití. Están preocupados en República Dominicana y los llamamientos a la dimisión del primer ministro, ¿no? Allí. Ahora, la información que entregó el ministro de la Presidencia en Santo Domingo, asegurando que República Dominicana está, comillas, debidamente preparada para enfrentar cualquier situación que pueda ocurrir, fue destacando asimismo que se ha tomado medidas a corto y largo plazo, incluyendo, como decíamos, el fortalecimiento de este muro perimetral, la instalación de tecnología y el aumento de la vigilancia en las provincias fronterizas. ¿Cómo se ve esto desde Santo Domingo?
Pero podemos entonces también, cambiando un poco de tema, también del clima caliente al clima político caliente que
Sí,
estamos viendo
señor. Sí, señor.
en la otra parte de la isla, en la vecina y hermana nación de Haití, que está viviendo, mira, esto es un país que ya no se puede considerar un país, es un territorio, porque un país necesita un estado, necesita una estructura de gobierno que no existe ya. Es un gobierno colapsado y es lo que tú podrías llamar es un territorio controlado en su mayoría por bandas y con un vacío institucional impensable. O sea, y nosotros tenemos que decir que cuando creemos que Haití ha tocado fondo, alguien encuentra una pala y sigue cavando para abajo.
Uy, uy, uy. Ay, ay, ay.
Mira, mira, después del asesinato, imagínate tú, después del asesinato, del magnicidio de Jovenel Moïse, ya se creía que ya la crisis política no podía empeorar. Después las bandas empezaron a tomar el control de gran parte del territorio y se pensó que la cosa no iba a empeorar. Y la cosa ha seguido empeorando y ahora se suma un nuevo hecho porque lo último que queda del gobierno, porque no hay congreso, porque no había elecciones, el presidente, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia de Chile, digo, de Haití, murió de COVID. No hay poco, entonces hay una falta de institucionalidad terrible. O sea, no hay ningún funcionario, como se puede decir, legitimado. Está reconocido porque hay que reconocer a alguien y está reconocido por las Naciones Unidas, este hombre Henry.
Claro,
Pero fíjate,
el primer
el
ministro,
primer
claro.
ministro, claro, el primer ministro que fue puesto días antes por el presidente asesinado. Y hay toda una serie de confusión y de alegatos y conspiraciones que inclusive han acusado a la propia esposa del presidente Jovenel Moïse de estar involucrado en su asesinato. Y fíjate una cosa que para peor de todo, el mandato constitucional, o sea, el mandato que se llegó en su momento cuando eligieron a Jovenel Moïse, ya terminó el 7 de febrero. O sea, institucionalmente acababa ahí. Pero obviamente no hay condiciones para hacer elecciones, no hay un congreso que pueda representar, elegir, no hay nada. Entonces, el primer ministro ha dicho que se queda, que no se va a retirar, lo que ha provocado aún más fuertes
Claro.
protestas, más fuertes
Sin duda, sin duda.
situaciones, enfrentamientos, y obviamente con una policía y un Estado que realmente no controla ni siquiera la totalidad de la capital. Entonces, Haití está completamente, es un Estado fallido. Es un estado que vive en una precariedad terrible, que necesita que hace años, no, no meses, años, está pidiendo la ayuda de la comunidad internacional, inclusive las Naciones Unidas, dio una resolución para mandar una fuerza de ayuda,
Claro.
pero que no se ha podido hacer efectiva porque nadie quiere hacerse cargo. Y Kenia, un país de África, al final, en un asunto de solidaridad, trató de poner un punto, pero tenían ellos sus propios problemas constitucionales para abocar y ha habido un problema de fondo. Y aunque han mandado ciertos observadores, no han mandado a la fuerza pacificadora. Y en Haití sigue el caos y el desorden, sigue los conflictos y no hay una salida visible fuera de una. Dime, a ver.
No, mira, sí, a eso iba apuntando a cuál podría llegar a ser la salida, porque ¿cómo fue posible que un país fuera cooptado primero por bandas de delincuentes? ¿No es, no es verdad? Es decir, se adueñaron poco a poco de barrios, ¿verdad? Y de áreas de las ciudades, incluso del campo. Y ahora eso impulsa también a la gente a huir. Entonces, ¿hacia dónde huyen? No pueden huir hacia el mar, ¿verdad? ¿Para dónde? Para atrás. Para atrás. ¿A dónde es atrás? República Dominicana. Y a esto me quería referir porque el gobierno dominicano ha reforzado la seguridad en los alrededores de una verja fronteriza que se construyó debido justamente a las recientes manifestaciones antigubernamentales este mismo mes en Haití. Y los llamamientos a la dimisión del primer ministro que tú decías, porque todo eso va a traer de pronto también otra ola represiva que va a hacer que más gente quiera huir a República Dominicana, ¿no?
Correcto.
Ahora, la información la entregó el propio ministro de la Presidencia Dominicana en Santo Domingo, asegurando que está debidamente preparado el país para enfrentar cualquier situación que pueda ocurrir y destacó que se han tomado medidas a corto y largo plazo, incluyendo el fortalecimiento de este muro perimetral, la instalación de tecnología y el aumento de la vigilancia en las provincias fronterizas. ¿Podrán hacerlo bien? ¿Logrará República Dominicana frenar esta suerte
Mira,
de arranque, ¿no? De huida.
aquí tú sabes que el tema migratorio en cualquier país es un tema muy controversial.
Sí.
Y
Absolutamente.
están desde los ultranacionalistas a los ultradefensores de derechos humanos sobre todas las cosas.
Claro.
¿Entiendes? La situación en Haití, y ese es el problema que existe, no es que es un problema, es que son varios problemas juntos. Hay un problema de seguridad, hay un problema de comercio, hay un problema de migración, hay un problema de derechos humanos, hay muchos problemas que se entrelazan en una realidad extremadamente difícil. República Dominicana, de este lado de la frontera, ha hecho todo lo posible, pero no puede encargarse de ti. No puede, no tiene ni la capacidad ni los recursos para ayudar a Haití, porque eso es necesario una intervención por eso de la comunidad internacional, de los grandes países, de las Naciones Unidas, de las organizaciones internacionales, que han gastado millones en ayuda en Haití, que ha desaparecido, que se lo han robado, que no ha sido efectiva. El tema de la seguridad, sí, hay un tema de seguridad absoluto, porque realmente las fuerzas, por muy desesperadas, las bandas armadas, los ladrones, los grupos, no tienen la capacidad de enfrentarse al ejército dominicano, que está reforzando la frontera.
Sin
Pero es
duda.
una frontera muy extensa, muy porosa. Pequeños grupos siempre se van a poder filtrar. Aquí hay una migración legal de haitianos, porque aquí hay necesidad de mano de obra. La mano de obra haitiana trabaja en la agricultura, trabaja en la construcción, trabaja en servicios. O sea,
Claro.
los trabajos que los dominicanos no quieren hacer porque pagan muy mal, o porque bueno, son los que hacen los haitianos aquí. Y ellos reciben cierta cantidad de dinero por eso, y y tú lo ves, pero aquí no hay una persecución. Es difícil, complicado, espinoso. Hay personas que quieren el cierre total de la frontera y que expulsemos a todos los haitianos, cosa que no es posible porque hay necesidad de esa mano de obra, y no se puede poner tampoco una incondicional cerca a una situación de realmente calamitosa. Pero también al mismo tiempo, en República Dominicana Mucho del servicio público, por ejemplo, el servicio de salud de las mujeres que dan a luz ahí haitianas, las parturientas haitianas, que son mujeres que en estado de embarazo llegan a los hospitales dominicanos a dar a luz, porque no tiene, hay condiciones en Haití para tal cosa. Y eso siempre ha sido un problema que se ha agudizado en los últimos años. Y el problema está en que estas mujeres, imagínate tú, llegan ya con varios meses de embarazo, prácticamente término. El doctor ni siquiera sabe qué tipo de sangre tienen, pero tiene que atenderla. Entonces,
Claro.
eso tiene un costo
Claro.
y un desgaste para el sistema de salud dominicano público, que muchos encuentran que es injusto. Pero, como le digo, esto es una situación que cómo buscarle la vuelta. Como te digo, hay mucha seguridad en la frontera, pero y si hay un movimiento de estas bandas, de alguna organización, no van a poder pasar, no es posible. Pero sí hay pequeñas personas, inmigrantes, la gente que
Claro.
busca trabajo, es muy difícil.
Tú dices que es una frontera muy porosa. Hay
No.
selva, ¿no?
Sí, hay selva, hay montaña, hay cosas.
Claro,
La
claro.
principal, pero obviamente Haití es un país que está, no, yo no lo llamaría selva, sino zona boscosa, no, ni siquiera zona boscosa, es tierra. Haití es un país muy depredado. La parte haitiana, y eso inclusive lo puedes ver a través de cualquier foto satelital, te das cuenta que está completamente pelado. El área, hay mucha erosión. Y por eso, aunque existen muchas áreas deshabitadas, tú te metes por ahí, tú te pierdes, y por eso prefieren pasar por los pasos fronterizos, que por lo menos tienen camino.
Ah, claro.
Claro, y que te ubican, porque imagínate tú llegas y tú te puedes perder y todo ese, y no hay donde tomar agua y una serie de cosas. Entonces, pero de todas maneras, hay complicidad, hay una situación, porque siempre vamos a tener a Haití de lado, siempre vamos a tener mano de obra, siempre va a haber una. Y nosotros, los dominicanos, hemos sido el país más solidario que Haití, pero es una realidad que no podemos enfrentar. Es un problema que no podemos, que se lo sobrepasa.
Y
Y Haití.
sin mencionar, perdón, sin mencionar que además culturalmente hay una diferencia enorme, pues.
No, 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 somos culturas completamente distintas.
Claro.
O sea, los haitianos son una ex colonia francesa con una religión protestante media vudú, con su propia cosa. Nosotros somos descendientes de españoles con una cultura católica.
Claro.
Tenemos una serie de diferencias del idioma, de la cultura, de la religión, del vivir, del comer, de la serie de cosas. Inclusive el haitiano por necesidad aprende a hablar español o a entender español. El dominicano no, a veces no le entiende porque no es un francés, es un patois, el
El
patois
creol,
lo que hablan,
claro.
un creol, que
Claro.
es un francés muy criollizado, que inclusive los propios franceses a veces no lo entienden. Los haitianos hay diferencias históricas, culturales, como te digo, y una serie de cosas. Entonces, hay un problema de. Y entonces, su país vive en un problema de inestabilidad, donde no satisface ni siquiera las mínimas pretensiones. Entonces, hay muchos haitianos que vienen aquí y quieren estar legal, pero necesitan una documentación que su país no se lo da. Y necesitan una serie de requisitos que a veces no pueden tener, que
Correcto.
no tienen. Entonces, esto es un problema de supervivencia. O sea, no, nadie se deja morir.
Bien.
Y
Bien.
nosotros lo que tratamos de hacer es que, y hemos llamado, la comunidad internacional tiene que ayudar a Haití. Y tiene una deuda con Haití, porque realmente la situación actual de Haití es en culpa aparte de las intervenciones y de la deuda y del descolonialismo, primero el francés y después de la intervención norteamericana y una serie de cosas que históricamente han perjudicado a ese país, y hay una deuda histórica por parte de Estados Unidos, Francia, Europa, con ese país.
Yo tengo la sensación, Vicente, de que lo han dejado caer. Pero ese es otro tema y no nos vamos a seguir con el tema de Haití persiguiendo los minutos del programa porque tenemos que mirar hacia otros lados también. Ahora, ojalá, ojalá, hay que hacer votos, ¿no? Para que Haití pueda repuntar, sin duda, sin duda. Son hermanos
Por lo menos
americanos.
que logre una estabilidad mínima.
Claro. Pero vamos a mirar ahora hacia el oeste de República Dominicana, hacia Centroamérica, porque allí hay varias cosas, ¿no? Está lo del presidente
Bukele.
guatemalteco con en su entente ahí con la fiscal general, ¿verdad? Con la señora Porras, pero también al lado está el país más pequeño y más poblado de Centroamérica, que es El Salvador. Allí, la aplastante victoria electoral del popular, muy popular, presidente salvadoreño Nayib Bukele, en las elecciones del 4 de febrero, domingo que pasó, parece confirmar una tendencia mundial, fíjate, hacia el ascenso de los líderes populistas autoritarios. Bueno, esto no lo digo yo, lo afirma nada menos que el reconocido periodista argentino residente en Estados Unidos, Andrés Oppenheimer. Las encuestas preelectorales, dice él, mostraron que a Bukele le respalda un 90% de la gente, más que cualquier otro presidente en América Latina. ¿Gracias a qué? A su eficaz lucha contra las pandillas que aterrorizaban al país. Es decir, aquí tenemos la otra cara, ¿verdad? Mientras en Haití, las pandillas, los delincuentes, lograron prácticamente hacerse del país. Acá el intento está sometido por un puño de hierro que implantó Bukele. Ahora
Bueno,
tiene,
mira.
perdón, solo con esto termino. Sacó sobre el 89 o algo así por ciento de los votos y dijo además, y esto ya es bastante petulante, ¿verdad? Muy soberbio, decir que da lo mismo que haya oposición o no, porque ellos van a gobernar solos, no necesitan a los que fueron prácticamente minimizados en la elección. La pregunta es, ¿puede subsistir una democracia sin el equilibrio que implica una oposición? Vicente.
Mira, te voy a decir una cosa. No puede, cuando tú eres electo presidente de un país, tú eres, aunque haya votado quien haya votado por ti, te vuelves el presidente de todos los miembros de ese país.
Así es.
Tú no puedes gobernar solamente para una parte del país, ni siquiera para una mayoría o una vaina. Eso ocurrió en Venezuela, por ejemplo, que eludieron a la parte. A los grandes empresarios, bueno, hay razón histórica, no vamos a entrar por eso.
Claro.
Pero lo que me estoy refiriendo es que cuando tú eres presidente o tú eres elegido un cargo público, ya sea a cualquier nivel, tú eres el que, por ejemplo, eres elegido el alcalde de una ciudad, tú te vuelves el alcalde de toda la ciudad, no solamente del barrio, no solamente del alcalde del barrio que te eligieron
¿Cómo
y
no?
olvidas al resto, no,
Claro.
es de todo. Eso es una democracia, ¿eh? Y te voy a decir una cosa, con Bukele es un problema serio tú medir las cosas en El Salvador, porque tú decís, él ganó con un 85% de los votos, pero también hubo una enorme tasa de abstención.
Ah, eso
O
es
sea,
verdad. Eso es verdad, sí.
mucha gente no fue a votar,
Claro.
No fue a votar. Entonces tú dices, sí, esas son las reglas del juego. O sea, tú ganas con la cantidad de gente que vota.
Claro.
Pero hay que entender también de que mucha gente no fue a votar. Hay razones que sea. Ahora bien, la popularidad de Bukele tiene razón. El Salvador era un país completamente también dominado por las maras, unas bandas extremadamente peligrosas, extremadamente violentas, con una cultura interna, imagínate tú. Y la gente en su desesperación. Acude a este tipo de personas, acude a este tipo de solución porque con tal de buscar el orden, buscan cualquier cosa, que ven el peligro. sea verdad o ficticio. Ajá. Tú mismo puedes ver en Chile, decían que los socialistas se comían a los niños,
Los
y por eso que
comunistas,
muchos,
perdón, los comunistas.
los comunistas se comían a los niños y había que salvar a Chile. Ajá, 17 años salvándolo.
Bueno.
A fuego y ayer. Pero también está ahí la. Este es el problema también de de cómo tú analizas. Cuando el dictador, y esto yo lo digo muy en general porque realmente las ideologías se han caído y es muy difícil, tú, ¿no? Es más bien un alineamiento geopolítico, pero cuando tú ves que el dictador es más aliado de derecha o tiene más postura de derecha, entonces lo critican la derecha y no la izquierda. Y cuando es de izquierda, lo critica la izquierda, y no, aunque hagan lo mismo, aunque se presenten lo mismo y aunque estén guiados por lo mismo. Hay un problema de lo que, como dicen aquí, una cosa es con guitarra y otra con violín. Pero la democracia es democracia. O sea, tú no puedes decir que un autoritario no es un autoritario simplemente porque a ti te gustan las medidas que él ha tomado. Y o que simple o tú te pongas con él porque él no comparte tu ideología política o no comparte tu opinión política. Hay mucha gente aquí en República Dominicana, en Haití, que le gustaría tener un Bukele, que le gustaría que entiende que solamente una persona como esa, una persona con esa capacidad, con esa mano dura, como se dice, con esa implacabilidad, puede poner el orden. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay un debilitamiento de la institucionalidad y de la democracia. Y en un país y en países como el nuestro, como los nuestros, como Latinoamérica, que hemos pasado por periodos de dictadura, no de gobiernos autoritarios, de dictadura a la franca, con nombre, apellido,
Sí,
no
señor.
régimen,
Sí, señor.
no regímenes, son dictaduras,
Sí, señor.
dictadura de derecha y dictadura de izquierda. Dictadura socialista y dictadura capitalista, dictadura de militares y dictadura de machete y de pueblo. La hemos vivido de todo. Y hemos vivido gobiernos autoritarios, hemos vivido gobiernos. Y el problema siempre ha sido el mismo. El problema es que la debilidad de las instituciones no permite que crea una desconfianza hacia el Estado y solamente consideran que una persona que tome el control como si eso fuera su hacienda privada, pueden solucionar las cosas, porque consideran que todo se toma, todo es muy burocrático, todo. Y la gente en el fondo no entiende. No enti es un problema de entender cómo debe funcionar la institución y la democracia y de ver cómo se distribuye, o sea, cómo el poder y la autoridad se distribuye correctamente. Pero obviamente. Pero la realidad nuestra y la realidad latinoamericana siempre ha sido que nos gustan las leyes para el otro y no para uno. Nos gusta un policía honesto, pero que cuando nos toque, pero cuando nos tenga a nosotros nos dé un chance. Aquí se dice así.
Claro.
Nos gusta un. ¿Entiendes? Nos gusta que todo el mundo se parquee donde debe, excepto yo que tengo que oprimir y tuve que parquearlo mal, el carro. ¿Entiendes lo
Claro,
que te digo?
claro, claro.
¿Entiendes? Es un problema. Y entonces es una falta de institucionalidad, pero es algo que se está regando. Hay autoritarismo ahora en todos lados. Se está viendo un reforzamiento y un debilitamiento de la democracia en todos los países, desarrollados o subdesarrollados. En América Latina es simplemente que estamos más acostumbrados.
Yo quiero hacerte una pequeña acotación, y hay que agregarlo. Es que la gente está desencantada de la democracia, no solamente por todas las razones que tú has dado, que son muchas, además por la tremenda diferencia socioeconómica y cultural que han establecido las élites. Y de eso yo te voy a hablar a la vuelta de, el programa, porque ahora vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Te parece?
Me parece muy bien.
Vamos y volvemos en el último café conversando esta noche con el periodista dominicano Vicente Bengoa.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con
el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Muy bien, ya estamos de regreso en el último café en esta noche de viernes, noche de verano en Chile. Verano permanente, en donde está nuestro invitado, que es el periodista dominicano Vicente Bengoa Aránguiz. Vicente, gracias por tu presencia nuevamente. Ha estado muy nutritiva, le llamo yo, porque uno aprende. Uh-huh. Incluso, fíjate tú, con la de años que yo llevo en esto, aprendo de cada uno de mis invitados.
Uno siempre puede aprender.
Así es, yo lo agradezco mucho. Te decía antes de la pausa, ¿verdad? Que te iba a plantear algo que en realidad me encontré de pronto y me dejó sorprendidísimo, porque tú conoces el Latino Barómetro, ¿verdad?
Conozco, hay varios indicadores que conozco. Sí,
claro. Dime. Bueno, acá hay una encuesta de Latino Barómetro hecha en 17 países de nuestro continente que arrojó, y esto es lo sorprendente, pero no ni tan sorprendente por las razones que anotábamos antes, que solo el 48% de los latinoamericanos está de acuerdo con aquella premisa que dice la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Ahora, en 2010, quienes decían aquello, quienes estaban de acuerdo, era un 63%. Es decir, ¿verdad? Hemos descendido, ¿cuánto? Un 15% en la apreciación de la democracia, de lo que entendemos como democracia. Las altas tasas de criminalidad, por supuesto, la corrupción, el estancamiento económico, esa diferenciación social, ¿verdad? En Chile, el abismo que hay entre ricos y pobres, ¿no? Todo
que
eso.
Que cada vez más.
Sí, todo eso.
Fíjate.
¿No? Lleva finalmente a apoyar a estos candidatos mesiánicos, porque lo son.
Sí, porque el gran problema de América Latina siempre ha sido la desigualdad. No somos la región más violenta del mundo, no somos la región más pobre del mundo, no somos la región con más conflictos, pero sí somos la región con más desigualdad. Ese siempre ha sido el mal. Tenemos muchísimos problemas, tenemos pobreza, tenemos violencia, tenemos todo eso, igual que todo el resto como región. Pero el gran problema siempre ha sido un problema de desigualdad. Es un país de pobres muy pobres y ricos muy ricos. ¿Mm? Uh-huh. Y esa gran brecha y esa falta es lo que ha impulsado el desarrollo político, para decirlo de alguna manera, de los países. La realidad política ha tenido que desarrollarse en ese ambiente, en el cual necesitamos los votos de los pobres y necesitamos el dinero de los ricos para ser elegidos los políticos. ¿Eh? Entonces, y esa es una realidad tanto de derecha o de izquierda. O cualquier política que tú quieras poner, cualquier cosa que se enfrenta contra esta realidad. Y por eso es que la gente se ha desencantado, porque en el fondo ve pasar a todos estos políticos, todos estos movimientos, y una izquierda que ya no es izquierda y una derecha que ya no es derecha, porque esto, como siempre lo he dicho aquí, hay una desintegración de la ideología política, y una hasta tal punto, y esto es una cosa que yo he vivido aquí en mi país, yo siempre he dicho que los partidos políticos se han degradado y han dejado de ser agrupaciones políticas, agrupaciones que encabezan el grupo de personas con una ideología o con una visión de Estado, o una visión país, y se han volviendo proyectos electorales, se han medido maquinarias electorales. No nos une una ideología o una visión de país, nos une un candidato, ya sea alcalde, ya sea presidente, ya sea senador, ya sea diputado.
¿Ya?
Somos organizaciones que se han convertido en organizaciones electorales. Y eso es un enorme problema porque la democracia, como está concebida, porque el aparato como está concebido en estos países, no funciona sin los partidos políticos. Son el medio, son el coso. Yo no sé cómo tanto en Chile o en otros países, pero por ejemplo, en República Dominicana es más fácil tú fundar un partido político que tú tirarte como un candidato independiente. No hay o sea, es esencial el asunto. Entonces, los partidos políticos, como se han degenerado en estos proyectos, dependen demasiado de quiénes son los candidatos. Si el candidato es un intelectual, entonces el partido entero se vuelve intelectual. Si el candidato es un populista, el partido entero se vuelve populista. Si el candidato es una persona que viene del campo, entonces todos somos del campo. Si viene del sector empresarial o es un empresario, un comerciante, es un partido de comerciantes. Te lo vemos. Lo dictan el candidato, o sea, el candidato que lleva. Entonces, América, a pesar de todo, y esto es lo triste, lo bueno lo bueno y lo malo al mismo tiempo, es que a pesar de todo, América Latina se ha desarrollado,
Claro,
hemos evolucionado.
claro.
O sea, ha habido conflictos en los últimos 10, 20 años que en el pasado habrían terminado en un baño de sangre y en una dictadura militar, cosa que ya no pasa, o pasa menos, o pasa menos. Hay autoritarismo, pero por lo menos estás restringido con cierto nivel de legislación. Ha habido ciertos niveles de institucionalidad en varios de estos países. Y vemos poco a poco cómo hemos salido, pero es que de estar mal, de estar pésimo, hemos pasado a estar mal. Y sigue, nos falta mucho. Entonces, el problema de la desigualdad y el problema de los datos, y esta es otra cosa. Porque fíjate una cosa, que esta es la contradicción también. Como somos un país también de gente rica, tenemos enorme acceso a tecnología que países pobres no tienen. O sea, una persona en un barrio pobre de cualquier país de América Latina tiene un celular,
Así
tiene una
es.
conexión de internet
Así es.
satelital, tiene un acceso a un gozo de información impresionante.
Así
¿Por
es.
qué? Porque esa infraestructura de comunicación está hecha para los ricos, pero lo aprovechan también los pobres. Al tú caer lo que entonces tenemos computadoras, tenemos acceso a la información, tenemos. Entonces, han venido las redes sociales, la carretera, a cambiar completamente también las reglas del juego. La forma como la gente se comunica, la gente como la gente hace política, la gente como la gente se prepara, se informa, habla, es a través de los medios sociales.
Pero tú
O
sabes
sea,
una cosa, perdón, me acabas de
inclusive las
recordar algo.
estadísticas.
Me acabas de recordar algo. Se afirma que la única revolución realmente triunfante en el siglo XX, que tiene ahora la repercusión, el resultado en el siglo XXI, es la revolución científico-tecnológica, ¿verdad?
Exactamente.
Y que además está imponiendo esta suerte de democracia, ¿no? Virtual. Es muy interesante.
Sí.
Es un fenómeno.
Bueno, yo no lo llamo, ese es el problema. Y también esa es una cosa que hemos tenido hemos tenido que replantearnos muchos términos. Realmente esto es lo que se llama democracia, porque fíjate una cosa. La persona, por ejemplo, la persona inteligente, se pensaba que el problema de la inteligencia humana, o sea, el problema de la ignorancia del mundo, era que no tenían acceso a la información.
Así es.
Ahora tienen todo el acceso a la información del mundo y lo que parece es que es más estúpido.
Sin
Porque
comentario,
ahora,
sin comentario.
porque parece que, porque ahora todo el mundo tiene voz.
Sí, claro.
Antes la gente solamente hablaba a la gente que sabía.
Así
A
es,
través de los medios.
así
Ahora todo
es.
el mundo habla, aunque sea un disparate, y todo el mundo le tiene que escuchar. Pero el exceso de información. Entonces, ha habido comentarios, informaciones que se van, y que salen a la luz y que se distribuyen a través de WhatsApp o a través de X, Twitter, el antiguo Twitter, que son cosas que tú solamente tienes que detenerte un minuto, buscarlo, para darte cuenta que son mentiras. pero nadie lo hace y se lo cree, lo reproduce, lo manda y lo va. Y estamos en esto. Y fíjate cómo es que inclusive, y esto yo te digo, fíjate cómo las encuestas, muchas encuestas, vamos, han fracasado porque ya no saben cómo medir bien. Y sin embargo, los datos que tú coges de a través de las redes sociales, te dan mejor indicación de cómo está la sociedad, de que estas encuestas fundamentales, o sea, qué tipo de datos usan, toda esa megadata que coge Facebook, Instagram, te da una mejor proyección de cómo está la sociedad, el interés y cómo está el mundo y cómo está la población, de lo que te puede dar una encuesta del Estado, del Instituto de Estadística. Mira, y te voy a dar un dato, que yo no sé si sea cierto o no, pero
a ver.
Que leí esta mañana, que leí esta mañana, hay una app, hay un sistema que es una app para personas que buscan pareja, o sea, que buscan pareja que estén casadas. Es una app para ser infieles. O sea, es como que se venden, que tiene el dicho, la vida es muy corta, tengo una aventura. Entonces, resulta ser, y esto tengo que, resulta ser, que según ese app, según el análisis de ese app, los países donde más gente hay infiel, los países donde más gente hay infiel son, espérate, para que tú veas, según el app, porque según bien que más usa el app y que no lo usa, espérate, ahora dónde se me puso el dato, lo tenía aquí mismo.
Pero lo recordarás cuáles son.
Ah, sí, míralo, aquí estamos. El dato, mira, los países son Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile.
Aquí lo puedo entender por el frío, ¿no?
Que son los países donde según los países con más infieles.
Bueno, yo no, no,
pero
yo
eso
no
es
sabría.
Según un
es que,
app.
Es que eso es una, además, un además, convengamos que es una mirada cultural también.
Sí.
Claro.
Entonces.
Porque y vamos a ir a otro terreno, nada que ver, pero lo podemos dejar para otro día, es muy interesante. Claro, la infidelidad, que ya no tendría que ver solamente con faltarle a la fe católica o a la fe cristiana porque te casaste por la iglesia, sino a una cuestión de ética, ¿verdad? De moral, diríamos. Porque la moral es personal, la ética es colectiva, ¿no?
Correcto.
Visto desde este punto de vista, indudablemente que sabe a un poquito a escandalillo, pero y es justamente, y perdón que me voy a tomar de esto para ir a lo de la ética. Hablábamos de recién de las fake news, de que esto, a lo mejor, lo que tú me estás contando, que tú lo viste y lo leíste y me lo estás repitiendo aquí, a lo mejor no es ni cierto, ¿verdad?
Cierto,
pero la gente
es
se lo
correcto,
cree.
O tal vez es simplemente lo que te da a entender es cierto, dentro del app, de ese app. O sea, que en ese app lo que más lo usan son esos países. Pero eso no quiere decir que en otro, tal vez en otros países usan otros métodos y hay gente más infiel.
Sí, pero además está usando por ¿cómo te diría? Por el reverso, ¿verdad? El juicio moral, es decir, infieles, al hablar ya de infieles, ¿no? En América Latina tiene un concepto negativo, un concepto que se lleva y como un estigma, ¿no? Ahora, cuando tú hablas de eso, ya estás metiendo ideológicamente, ¿no? El concepto de que esto no debe hacerse, pero se hace, fíjate tú. Y eso, una vez más, es ético, ¿o no? Entonces, claro, te meten esos conceptos atravesados y así se va perdiendo la noción porque se naturaliza.
Claro.
Ese es el punto.
Es el punto. Se normalizan las cosas por el uso, el extremo uso. Y a veces somos bombardeados con tanta desinformación o con tanto escandalismo que nos acostumbramos. Y tal vez también eso tiene que ver con la situación política.
Sí,
Tal vez
claro.
los votantes están tan acostumbrados a quejarse del Estado, de confiar del Estado, a protestar contra el Estado, que no importa quién se sube, eso es lo que ellos están acostumbrados a hacer. Y se sensibiliza hacia las verdades. Entonces, vemos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, donde Donald Trump, que se ha repuntado que el tipo es un mentiroso. O sea,
Claro.
eso es un hecho comprobado.
Mentiroso
No, los políticos,
patológico es.
no, que todos los políticos
Claro.
mienten. No, no, un momento, un momento. Una cosa es maquillar las verdades y otra cosa es el perjurio y la mentira que dice este hombre.
Así es.
Pero la gente está tan acostumbrada que este hombre, que ya dice cualquier cosa, y nadie se sorprende, nadie se escandaliza y todo es normal, y el hombre tiene la cabeza y puede ser volver a llevarse al presidente de los Estados Unidos de nuevo, a pesar de todos los procesos penales. Y la gente está, el presidente actual, el presidente Biden, y en vez de que como no pueden, no tienen bases políticas para atacarlo, lo que están haciendo es atacando a su persona como persona mayor, como persona
Claro.
que tiene estas dificultades. Que es verdad, es una persona mayor con todas las precariedades que una persona mayor tiene. Eso es verdad. Ahora bien, pero Trump no está lejos de eso tampoco. No es más joven que es un poco años, creo que es 4 o 5 años menor que
Que
Biden.
Biden,
Y el
claro.
tipo también tiene unos alteraciones narcisistas evidentes, que el que no lo ve, que no quiere verlo. Pero la política se ha vuelto eso, se ha vuelto el culto al personaje, el culto a la persona, a un fanatismo casi hasta religioso.
Vicente Bengoa, tú sabes que nosotros aquí en la radio tenemos un dictador. En serio, tenemos un gran dictador. ¿Sabes cómo se llama, no?
El tiempo.
El reloj.
El reloj.
El reloj me dice, lamentablemente, que estamos llegando al final del programa. Ha sido súper interesante, súper bueno conversar y se nos quedan tantísimos temas en el tintero. Es decir, tú acabas de tocar lo de Biden. Tendríamos que hablar de Milei, ¿no? Tendríamos que hablar
Sí.
de lo que está pasando en Bolivia con Evo, ¿verdad? Etcétera. Lo que está pasando con Castillo en el Perú, que todavía lo tienen preso al pobre hombre ahí y le dan la libertad al dictador, ¿verdad? A Fujimori. En fin, ni hablar de Brasil, donde Jair Bolsonaro está a punto de ser juzgado y ha llamado a sus partidarios, tú sabes, para
Sí.
la próxima semana, el 25, a las calles de Sao Paulo, donde puede pasar cualquier cosa, aunque él dice, no, 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 que sea una demostración pacífica. Pacífica,
Claro, Bolsonaro sobre todo, un
la
hombre
mamá de su mamá,
extremadamente
¿no?
pacífico. Sí,
Claro,
que
claro.
bueno, eso, sí, sobre todo, se ha caracterizado por su pacifismo,
Sí,
Bolsonaro.
claro. Querido Vicente, te tengo que agradecer de verdad y despedirme sintiéndolo mucho, pero quedamos como la otra vez, que también hicimos un programa bonito para una próxima oportunidad. ¿Te parece?
Perfecto, perfecto. Un abrazo muy fuerte desde allá y cuando tú quieras estamos aquí presentes y a todos los chilenos, que pueda ir a Chile próximamente, o sea, si no este año, el próximo, pero uno
Venga,
hace mucho
venga.
que yo no voy para allá y le
Venga.
extraño mucho las empanadas.
Las empanadas siguen siendo
Las
ricas.
empanadas
El pastel de
y los
choclo,
mariscos,
el vino, todo lo que usted quiera.
todo. Todo, 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 todo.
Perfecto. Un abrazo grande, Vicente, y estamos conversando. A ustedes, señoras y señores auditores, también les agradecemos la atención de haber estado en sintonía y nos reencontramos el próximo viernes. Muchas gracias. Buenas noches.
Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad, es algo loco nada más. es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así,
así, así.
Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal. Es una mezcla singular. Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, desorden total. Es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrujarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así,
así, así. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte.
Así yo te quiero,
yo tengo el gusto de quererte.
Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto amor.
Aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.